Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme. Bienvenidos a La Bon Vivante, espero que hayáis tenido muy buena semana ya que estamos un jueves más hablando de belleza y hablando de autocuidado. Este mes ya ha empezado la primavera, yo estoy metida de pleno en un montón de eventos, o sea, algunos más importantes. Empieza la temporada de bautizos, bodas, comuniones, que particularmente me encantan y que quiero hacer algún episodio en plan, pues qué cosas no se nos pueden olvidar, cómo no perder mucho dinero cada vez que nos invitan a un evento, y luego una serie de eventos familiares o que rodean a mi cumpleaños, etcétera. Celebraciones con amigos que son de menor calibre, pero bueno, que para mí son casi igualmente importantes, y entre que me encanta ser anfitriona y que me encanta estar siempre lista, pues llevo un mes en el que estoy gastando un montón en diferentes outfits para momentos particulares. La verdad es que no comparto mucha de, o sea, no comparto mis compras respecto a ropa porque no creo que puedan ser interesantes para la mayoría, ni, ya lo he dicho otras veces, a mí me gusta gente que sí que creo que es súper estilosa y me gusta cómo he visto yo, pero no creo que yo sea una cosa fuera de serie o que tenga un estilo remarcable, entonces no suelo compartirlo, pero jolín, sí que me gusta comentar con vosotras en el podcast, que al final es como el espacio en el que más a gusto me siento y donde soy 100% yo misma, y al final es como solo intervengo aquí yo, puedo contar lo que me dé la gana, que hay bastantes outfits en las tiendas que me están gustando y que de los básicos que comenté en el episodio de la semana pasada, la verdad es que me he hecho con todos ellos. O sea, cuando digo que son básicos para mí, son básicos de verdad. El episodio de hoy es la segunda parte de The Book Club o de El Club de Lectura, un episodio que hago de vez en cuando en el que me siento y comento un libro que me ha gustado y que está un poco relacionado con toda la temática que hablo en este podcast. Es verdad que estos episodios siento que para mucha gente no pueden tener el mismo interés que igual despiertan otros capítulos, por lo que intento separarlos, y de hecho solo tengo otro episodio de este tipo, que es el de secretos de belleza coreanos para la piel. Y este segundo, la verdad es que llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero al final es un libro súper largo y no sabía cómo enfocarlo. Entonces, bueno, el episodio de hoy se llama The French Beauty Solution. La escritora es Mathilde Thomas, que es la fundadora de Caudalie junto a su marido Bertrand. No quería que todo el título fuera en inglés porque no me parece ni me pega ni nada, pero claro, a los episodios que van de libros ya decidí llamarlos The Book Club, entonces bueno. El libro no está traducido, lo que de manera más que evidente pues puede ser un problema para muchas de las personas que me escuchen, porque no todo el mundo tiene por qué saber leer en inglés. De todas maneras, he de decir que el vocabulario del libro es un vocabulario muy sencillo y en ningún caso debería resultar tan complicado como quizás leer una novela en la que las partes descriptivas pueden tener palabras o adjetivos que sean más complicados de entender. O sea, se parece más a ver una película o a un vídeo de YouTube sobre belleza. Así que si estáis pensando en si lanzaros o no lanzaros, os recomiendo que os lancéis, porque no creo que, además, como si el título del capítulo es los tipos de piel, pues ya sabes de qué va la vaina, o sea, no creo que te sorprenda. Puede ser que alguno de los ingredientes que comenten pues no los conozcas, pero no creo que sea especialmente difícil, así que os lo recomiendo. La verdad es que yo la marca Caudalie ahora mismo no tengo ningún, si no me equivoco, creo que no tengo ningún producto de esa marca, pero es verdad que sí que los he tenido. Son productos que ninguno me ha ido mal, tampoco puedo decir que ninguno haya sido tampoco la pera limonera, la verdad, porque si no he seguido comprándolos, pues por algo será, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, las cremas de Vino Source las he usado y me han gustado, y principalmente eso, la línea de Vino Source, tengo bastante buen recuerdo de ella. Seguro que he usado otros, pero que me vengan así a la cabeza, a bote pronto, la verdad es que no. Perdón de antemano si me he tomado algunas traducciones de manera libre, porque al no estar el libro traducido y yo particularmente no uso ninguna herramienta para traducir, pues bueno, es un poco como, quiero decir, sé lo que significa una palabra, pero quizás no sea la traducción más precisa, ni soy traductora, ni intérprete, ni he estudiado nada relacionado con ello, entonces, perdón, ¿vale? Vamos a centrarnos en hablar de Matilde. El libro realmente está separado en varios capítulos. No voy a hacer referencia a todos los capítulos. Voy a hacer referencia sobre todo al primero, en el que habla de los esenciales del estilo de vida francés, y luego alguna anécdota pequeñita que me haya resultado interesante. Matilde nació en Grenoble. Grenoble es una ciudad que está al pie de los Alpes. No sé si habéis estado, yo creo que más allá de las personas a las que les encanta esquiar, no creo que sea una ciudad especialmente turística. Yo me fui sola de fin, bueno, como de puente, me acuerdo que lo visité, fui 3 días, me quedé en casa de una pareja encantadora cuando era joven y hacía couchsurfing, que me acuerdo que él era alemán y era ingeniero y ella era francesa y era médico y fueron majísimos y la ciudad en ese momento estaba nevada y tengo un recuerdo precioso, o sea, me parece un lugar, te tiene que gustar el frío y el invierno y estar rodeado de montañas, pero me parece una ciudad muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Vivió ahí su infancia, Matilde, en una casa familiar con sus padres, con su hermana y con los abuelos maternos. Y dice que esa casa, que era como una especie de granja, en el jardín de la casa tuvo su primer contacto con la belleza. Ella dice que su abuela hacía mascarillas faciales que las hacía a partir de la miel que tenía en el jardín, vamos, porque ahí tenía abejas y hacía miel. Y siempre ponía un poco de esa miel en las mejillas porque pensaba que los efectos de la miel eran clarificantes. Entonces dice que además también para el pelo utilizaba una mascarilla a base de aceite de oliva y ron y que se sentaban y esperaban a que les hiciese efecto hasta que el pelo estuviera como totalmente saturado, ¿no? Entonces también hace referencia a que desde que era muy joven su abuela se dio cuenta de que a ella le encantaban las fragancias y que hacían diferentes como especie de experimentos para hacer perfumes con muchas hierbas como la menta, como la salvia, como la albahaca. Y entonces dice que además ella se le daba muy bien diferenciar los diferentes tipos de aromas. Y que cuando le comentó que quería meterse en la industria de la belleza, a su abuela no le sorprendió para nada. La parte en la que han dicho que, en la que ella cuenta lo de los perfumes, la verdad es que me evocó a mi propia infancia, porque, bueno, yo ni tengo jardín ni he nacido en una granja ni nada, pero cuando yo era pequeña en el pueblo, me acuerdo que en casa de una amiga siempre intentábamos hacer como perfume de rosas, que era una asquerosidad, la verdad, pero cogíamos rosas del rosal que tenía mi abuela y en una olla o en una cazuela, bueno, hacíamos, realmente es como agua de rosas, pero hasta que se saturaba eso y cogía un colorcillo como marrón. Y yo creo que lo usábamos 2 días, ya el segundo te daba asco, pero te sentías así como que, no sé, como si fueras química o algo así, y era súper divertido. O sea, lo divertido era que pasabas una tarde entera entre que cogías las rosas, las elegías, cortabas los pétalos, los ponías en agua a hervir y todas esas cosas, pues bueno, aprovechabas y pasabas el día. Todas estas lecciones que Matilde aprendió durante la infancia, dice que le fueron útiles cuando fundó junto a su marido Bertrand la marca Caudalie, porque ahí entendió la importancia de todo lo que conocía desde que era niña. Y dice que, sobre todo, cuando en 2010 se mudó a Nueva York para expandirse y que Caudalí tuviera un papel más importante en Estados Unidos, visitaba grandes tiendas como Sephora o Nordstrom y que ahí enseñaba y veía los stands de su marca, cómo colocaban las cremas y tal, y se dio cuenta de que en un país donde la belleza era una prioridad, los hábitos eran muy complicados, muy caros, muy dolorosos o simplemente para nada efectivos. Y esta frase sí que es literalmente lo que cuenta Matilde en el libro. Esto le inspiró a escribir este libro. No sé si encontráis algunos puntos en común entre lo que comenta esta chica y lo que comenta la escritora del otro libro, que realmente como que las dos alucinan bastante cuando comparan los hábitos de sus países con los hábitos de Estados Unidos, ¿no? Lo que dice Matilde es que muchas de esas mujeres le confesaban que habían hecho elecciones en cuanto a belleza basadas en el mantra de no pain, no gain, entonces, que es un concepto que ha calado súper profundo en América y que eso dice que generalmente si los zapatos no hacían daño, si las dietas no eran como súper duras o sea, y como muy... Ay, no sé cómo decirlo, como muy crash diets, como muy... lo opuesto a lo que estaban haciendo hasta ese momento, básicamente. Y si los productos de belleza no irritaban sus pieles, pensaban que no eran efectivos porque que tenían que sufrir para ser bellas. Entonces, de aquí sale la siguiente parte del capítulo en el que habla del modo de vida francés y dice que realmente ella en ningún momento, o sea, Mathilde es bastante educada, habla súper bien de América y no dice nada malo respecto al estilo de vida americano. Insiste en que ha vivido ahí 5 años y que ha conocido a miles de mujeres bellas y tan sofisticadas y maduras como pueden ser las mujeres francesas. Pero dice que el amor francés por el lujo y por la elegancia siempre ha sido como lo memorable o lo que más llama la atención del estilo de vida francés. Y ahí también, o sea, a mí el libro me ha gustado mucho por varias razones. La verdad es que la primera es porque, tal y como compartí ayer en Instagram, siento que a veces no sé muy bien cuáles son ahora mismo mis fuentes de inspiración, porque para mí Instagram no es una fuente de inspiración, entonces querría seguir leyendo sobre belleza, viene en blogs, viene en libros, y siento que no se crea ya tanto contenido, o al menos yo seguro que se crea, porque seguro que hay gente que lo hace, pero yo no lo he descubierto, entonces eso por un lado. Luego, por otro lado, es verdad que yo Francia la tengo... Es que no quiero decir idealizada porque no creo que sea una idealización, pero sí que es verdad que es un país y un estilo de vida al que me gusta mucho, que cuando he estado viviendo allí me he adaptado muy bien a él y al que le veo muchos beneficios y que además va muy de la mano con lo que sería mi estilo de vida. Entonces, no sé, me siento como muy en consonancia cuando hablo con mis amigos franceses o cuando visito cosas del país o cuando leo sobre hábitos de vida de el país. Y luego, por otro lado, pues porque la verdad es que me parece que el libro es súper interesante a nivel ya didáctico y que todo lo que dice ella es muy interesante. Entonces, el grueso de este episodio va a ser los esenciales del estilo de vida francés que comenta Mathilde en el libro. El primero sería... Vive siguiendo el principio del placer. Tu rutina de belleza debería hacerte sentir bien a la vez que te hace verte bien. Dice que siguiendo el principio del placer es más fácil tomar mejores decisiones porque no solo vas a tener que amar lo que estás usando, pero también usar aquello que amas, ¿no? Entonces, no es utilizar siempre el último producto que sale al mercado y que es el que más está de moda o el que más estás viendo en Instagram que todo el mundo promociona o el que es caro de una manera absurda, sino usar productos que sean efectivos y que sean potentes y que además ya te hayas demostrado a ti misma que funcionan para ti. Dice que además los franceses tienen bastante reputación de ser snobs y que lo que algunos consideran arrogancia realmente es una extensión de su convicción de que se merecen lo mejor. Esta frase la quería comentar porque no solo obviamente respecto a la belleza ni respecto a las cosas que compramos, sino respecto a toda la vida, me parece como un... Aquí estoy yo y me priorizo y sé lo que me merezco. Y saber que eso no es arrogancia, sino que es una extensión de estar completamente convencida tú por dentro de que te mereces lo mejor. Entonces, es una frase que me gustó mucho. En segundo lugar, dice que una buena rutina facial es mejor que esconderse detrás de una máscara de maquillaje. Y esto lo hila con el tema de las farmacias en Francia. Ahora ya está súper extendido que haya marcas francesas en España y que sea súper fácil además conseguir por internet cualquier marca. Pero sí que me acuerdo hace 10, 12 años cuando era más complicado o algunas no mandaban a España o las que llegaban a España eran mucho más caras y viajar era una manera de conseguir productos que en tu propio país eran más complicados. Decían que las farmacias en Francia son mucho más personalizadas que lo que serían las tiendas en Estados Unidos en las que venden estos productos de parafarmacia. Entonces, dice que normalmente en Francia tú le preguntas al farmacéutico y tiene los conocimientos suficientes para recomendarte productos que te vayan a ir bien y que sean efectivos. Y porque son personas como que eso, se han preparado y tienen formación en ese campo, ¿no? En tercer lugar, dice que menos es más y que esto de menos es más se aplica tanto a la dieta como a la cantidad de productos de belleza, que me hizo gracia porque justo el episodio en el que hablé de la belleza coreana, pues era como todo lo contrario, ¿no? En vez de menos es más, pues más es más. Y ya habla de utilizar solo pues productos que sean necesarios y que vayan a tener un cambio y que además tú notes que tu piel mejora cuando los usas. El cuarto dice que nunca hagas dieta y nunca comas comidas procesadas. Esto me hizo gracia porque es como muy realmente esto ya lo sabemos todos y es más viejo que la rueda, pero parece que ahora hay otra vez como esa moda de evitar los procesados, bueno, desde hace unos años a esta parte, ¿no? Pero siempre está bien recordarlo. Ya sabéis que a mí la parte de la alimentación es que me encanta. El quinto punto dice, siéntete cómoda en tu propia piel, que me parece un consejo súper importante. Y aquí habla de una anécdota en la que yo esto no sabía que era así hasta que compartí piso con dos chicos estadounidenses y me dijeron que cuando eran niños, en plan, habían venido de vacaciones, no sé, no me acuerdo si a Italia o a Francia, y que les había llamado muchísimo la atención que todas las mujeres hicieran topless, que era como, entre los niños en Estados Unidos era como, vas a ir a Europa, qué fuerte, vas a ver mujeres en tetas. Y ella dice lo contrario, que hubo un verano con 13 años que se fue con dos amigas a un campamento a California y sus dos amigas eran francesas. Entonces, cuando se unieron al resto de compañeros y tal que había allí, se quitaron la parte de arriba para no tener que preocuparse de las marcas del moreno, etc. Y entonces dice que en ese momento fue un desastre todo porque no les, o sea, que todo el mundo les miró como en shock y que tuvieron que taparse y tal, pero que confesándolo, dice que también lo hicieron un poco para ver cómo reaccionaban los demás. Entonces, es fuerte porque es como muy diferente tampoco creo que sea la comodidad, pero bueno, la naturalidad con la que se puede ver ir en topless en unos países con respecto a otros, ¿no? Y yo no sabía hasta, a ver, ahora ya sí que lo sé, pero hasta hace 7 años, la verdad, no sabía que en Estados Unidos era tan heavy todo este tema. El sexto punto dice, abraza tus rarezas y habla de una lista de mujeres francesas que son icónicas y que todas ellas tienen como alguna rareza entrecomillada, obviamente, pero bueno, por ejemplo, habla de Vanessa Paradis y sus dientes o de Charlotte Gainsbourg y bueno, Charlotte Gainsbourg a mí me parece preciosa, pero bueno, dice que por ejemplo, que es como muy, o sea, que no tiene ningún rasgo que sea muy memorable ni nada que la caracterice, ¿no? Y dice que todas estas mujeres en Francia son consideradas mujeres bellísimas y no son como copias clónicas unas de las otras. El tip número 7 dice que no parezca que te estás esforzando demasiado. El número 8 dice siempre hay otro pintalabios. El número 9 dice no pain, no gain, no way. Y dice que, o sea, obviamente hace otra vez hincapié en esta, es que no sé cómo decirlo, en este mantra o en este pensamiento que está tan interiorizado en Estados Unidos de que los tratamientos que son muy dolorosos o que son súper duros piensan que van a mejorarles más. Es como cuando si te tomas una pastilla que está asquerosa, tú piensas que te va a sentir mejor, en que te va a sentar mejor, ¿no? O si te pinchan una inyección que dura un montón, en plan, seguro que ya va a dejar de dolerme la cabeza. Entonces, los franceses piensan que si un tratamiento de belleza es doloroso o si el producto está haciendo que se te irrite la piel o que te escueza, seguramente es que no va a hacerte a mejorarte. Entonces, si la única manera de mejorar es hacer algo que es doloroso y no es una cosa que te vaya a sentar bien, pues seguramente, o sea, los franceses no lo harán, ¿no? El punto número 10 dice que no te vayas a dormir nunca con maquillaje puesto. El epígrafe que justifica este esencial del estilo de vida francés me ha hecho mucha gracia y es que lo quiero compartir con vosotras tal cual. Dice que si has estado bebiendo champán con tu amante toda la noche, te quitarás el maquillaje y te lavarás la cara y después te pones crema hidratante y tal después. Entonces dice que tu abuela francesa no va a quedarse en shock si le cuentas cuantísimo champán has bebido la noche anterior con tu amante, pero seguro que quedaría horrorizada si le contases que te has quedado dormida con tu rímel puesto. Y me hace mucha gracia porque es que además, esto yo creo que sí que lo comentaron en otro episodio, pero yo soy súper tiquismiquis con cómo me retiro el maquillaje. O sea, es que me lo tengo que retirar cuando voy a trabajar. El 100% de las veces me lo retiro. Y me pasó hace poco que, bueno, me debí despertar más dormida de lo habitual porque yo siempre en la mochila de trabajo, bueno, me preparo toda mi rutina. Y este día llegué y, o sea, llegué, comí y me di cuenta al rato de que no tenía nada para hacerme la rutina de noche. Y pregunté a 6 chicas. En plan, oye tía, ¿me dejas por favor? ¿Te habrás traído gel limpiador? Y todo el mundo se reía de mí. O sea, es que se reían en plan de, pero ¿cómo me puedes estar preguntando esto? En plan, ¿pero qué voy a hacer contigo? Otra chica que se va de viaje dentro de poco a Corea del Sur me decía, bueno, yo hija, ya te traeré algo de allí, porque vamos, estás como loca por la piel. Y yo, a ver, ¿pero cómo podéis no traeroslo? Y al final, lo único que encontré fue una compañera que llevaba agua micelar. Y es que le quedaba como el culillo y le dije, bueno, no lo voy a utilizar porque me da hasta vergüenza usar tu agua micelar cuando te queda tan sumamente poco. Ya, no, no, si da igual, si yo ya me la lavaré mañana, sino cuando llegue a casa. O sea, a las 12 de la noche ya me la ya lavaré mañana cuando llegue a casa. Es que me da un mal de imaginármelo, de verdad. O sea, me pongo mala. Entonces, yo con esto sí que soy súper, súper exigente. El siguiente punto dice que esta traducción está muy mal hecha, pero es que no sé cómo hacerla mejor, la verdad. Dice que lo chirriantemente limpio es para las ventanas, no para tu pelo o tu piel. Yo creo que en el pelo sí que se entiende. A mí, por ejemplo, particularmente, el champú de Herbal Essence era el que me daba ese efecto de chirriante, de que te lavas el pelo, los antiguos, los de hace 10 años, que bueno, ahora los volvieron a sacar, pero los que estaban cuando yo era niña. Que el pelo parecía que tenías, o sea, cuando lo tocabas parecía que iba a ser como un violín, ¿no? En la piel nunca he tenido esa sensación, pero bueno, os imagináis lo que es. Dice que si te tienes que dejar tan tirante la piel o el pelo, no es para, o sea, no es un producto adecuado. El punto número 12 dice que la belleza no se acaba en tu barbilla y la importancia de hacer hincapié en que también el escote, el cuello, es parte de la cara, digamos, o que no hay que esperar a tener arrugas para cuidárnoslo y para echarle productos, y obviamente en el resto del cuerpo también. El punto número 13 dice que los tratamientos de belleza profesionales son una necesidad, no un lujo. Y comenta que afortunadamente, yo en esto no estoy nada puesta, la verdad, pero hubiera dicho que en Francia son caros porque, bueno, a mí en Francia creo que casi todo es caro. Es verdad que en el súper ahora no veo tanta diferencia con nuestro propio país, pero el resto de cosas sí que me parece que es nivel de vida es ostensiblemente superior. Entonces dice que afortunadamente los centros de belleza en España, perdón, en Francia, o los spa de días son mucho más baratos de lo que tienden a ser en América. Entonces dice que las francesas van con frecuencia porque es algo asumible. Aunque por el lado contrario dice que en América los salones de uñas son infinitamente más baratos. Entonces, bueno, no se puede tener todo. El punto número 14 dice que o sea, que no es una carrera y que no hay que agobiarse, que este punto me parece súper importante porque cuando estamos pasando por un bache, esto pasa bastante en la serie de Sexo en Nueva York, en plan cuando de repente o sea, Carrie se ve bueno, Samantha no le pasa, pero Charlotte se ve fatal, es como que todo el mundo quiere arreglarse de golpe y arreglarse lleva un tiempo. Y no puedes pretender que si tú te has descuidado durante meses, en 3 días vayas a solventar absolutamente todo eso. Entonces, es mejor ir sobre seguro, dar pasitos poco a poco, que de repente en el mismo día ir a darte rayos UVA, blanquearte los dientes a la peluquería y luego no volver a hacer nada de eso. Por otro lado, dice que el número 15. Que también es muy la bon vivant, dice que es importante tener un amante que ame tu cuerpo y el resto de ti, o sea, que las personas que están a tu alrededor y tu amante pues se vuelva loco y sea una persona como que tú notes que le atraes tal y como eres. Y el último punto, que es el punto 16, afirma que la belleza no solo significa juventud. Dice que tiene amigas de su edad, obviamente, que son los 50, quiero creer, que son muy bellas, que obviamente tienen arrugas porque llega una edad en la que normalmente pues la gente ya, o sea, no queda otra que tener arrugas, pero que eso no lo ve tanto en la ciudad de Nueva York, donde las mujeres cuando llega una edad están como muy recautuchadas y ya no hay ni una arruga ni ninguna marca que pueda ser señal de cuál es su edad. Este es un tema muy complejo, la verdad, el tema de cómo cumplir años con, bueno, cómo aceptar el paso del tiempo y cómo no perder la belleza natural conforme alguien va envejeciendo. Es verdad que, obviamente, a mí me encanta la piel o los tratamientos que se dan mujeres como Marsaura, pero luego me parece como una aguja, o sea, encontrar eso es como encontrar una aguja en un pajar, porque a la mayor parte de mujeres famosas que me consta y seguro que van a los mejores centros y que se gastan un montón de dinero porque al final viven de su imagen y no creo que tengan miramientos particularmente con eso, no veo que todas estén tan bien conservadas o que los tratamientos que se hacen les sienten tan bien, sino que muchas veces tenemos esa impresión que comenta Matilde en el libro, ¿no? De que están muy, o sea, de que aumentan los volúmenes faciales y no sabes de dónde viene eso. Esos son los 16 puntos esenciales del estilo de vida francés. Espero que os haya gustado. La verdad, este es el primer capítulo, pero la verdad me pareció que tenía bastante enjundia y sobre todo que tenía que ver mucho también con la filosofía del podcast, entonces quería comentarlos tal cual los dice Matilde. Después habla, es que comenta muchísimos temas, habla también de la alimentación en las francesas. Este capítulo me resultó curioso porque yo tengo una amiga francesa que cocina fatal. O sea, cuando estuve viviendo en Francia, bueno, ella vivía como en la calle siguiente a la mía y un día por semana yo iba a cenar a su casa entre semana y ella un día por semana venía a cenar a mi casa entre semana. Y aprovechábamos para ver alguna serie o alguna peli o tal mientras cenábamos. Y, jolín, yo me esforzaba porque al final era como, bueno, pues si invitas a alguien a casa, aunque sea solo una amiga, no tiendes a esmerarte un poco más en lo que estás cocinando. Y en su casa siempre había o pasta para cenar o crepes, pero vamos, o sea, de los crepes que ya vienen preparados del Carrefour, que luego los rellenas y eso, pero que son los crepes de trigo sarraceno que vienen, o sea, que ya están hechos. O quiche de atún, o sea, siempre eran como sus tres platos. Y la quiche también, la masa era la típica masa brisa que ya estaba hecha. Entonces le escribí ayer y le dije, tía, me he leído este libro porque voy a hablar de él en el podcast y es que eres como, es súper gracioso porque eres como la persona así francesa con la que sigo teniendo más relación cercana y mi única referencia realmente. Y la pobre tiene muchas otras virtudes, pero esa particularmente no. De la alimentación en las francesas, lo que dice Mathilde es que ha comentado muchas veces las dietas con las personas, bueno, con sus clientes, especialmente cuando viaja alrededor de América. Y dice que siempre se queda en shock de cómo de difíciles son de seguir esas dietas. Eso es verdad que antes de iniciar una dieta, yo, bueno, cuando alguien empieza una dieta, sí que pienso, ¿podrías mantenerla a largo plazo? Porque si vas a iniciar un cambio de hábitos que no podrías hacerlo durante 3 o 4 años, ¿qué sentido tiene que lo hagas durante una semana? Pero al final, en una semana se puede perder retención, pero no vas a perder grasa para nada, ¿no? Entonces, dice que cuando los franceses quieren perder un poco de peso rápidamente, hacen como el plan PPPS, que es pas de pain, pas de sucre. En plan, ni comen pan ni comen azúcar. Pero que solo siguen eso durante unos pocos días. Entonces, dice que comer no tiene que ser un tengo que sufrir, tengo que restringirme para nada. Y que aunque a ella le encanta el brócoli, no querría comer todos los días un trozo de pollo hervido con brócoli para cenar, ¿no? Entonces dice, por otro lado, que me parece que tiene muchísimo sentido, que esto no tiene ningún tipo de sentido para los franceses porque la deprivación normalmente acaba en estar todo el rato picoteando, ¿no? Entonces, que al final, ¿cuál es el beneficio de estar comiendo brócoli y pollo si luego entre horas vas a estar picoteando otras cosas? Luego comenta que, o sea, habla de un capítulo de recetas, el capítulo de recetas, o sea, de recetas para la piel, ¿eh? No de recetas de comida, ya he hablado suficiente de comida en este episodio, dice que, bueno, habla de diferentes aceites esenciales que ella recomienda para hacer un serum facial o un serum corporal, etc. Yo personalmente no me dedicaría a hacer recetas en casa, porque es verdad que cuando tienes 10, 11 años ves mascarilla capilar con huevo y lo haces y o con aguacate y te parece que eso es la leche que te deja el pelo súper brillante, pero para mí tras la adolescencia se acabó completamente esa fase y prefiero que quien formule mis cosméticos sea una persona diferente a mí misma y con formación y conocimiento en la materia. Aún así, sí que es verdad que me parece generoso por su parte darnos estas recetas porque son mezclas de aceites que se mezclan con la crema facial o bien, si es para el cuerpo, únicamente los aceites por ellos mismos. Y entiendo que si alguien va a darse en el cuerpo aceite de almendras, pues le da igual mezclarlo con otro tipo de aceites, ¿no? Para conseguir algún beneficio. Voy a compartir únicamente la mezcla o la receta que da para la celulitis y para afinar, que sería solamente vamos, de índole corporal, no es para la cara. Y dice que el aceite de base tiene que ser aceite de uva. Y los aceites esenciales para complementar el aceite de base sería aceite de lemongrass, aceite de limón, aceite de ciprés, aceite de rosa mosqueta y aceite de geranio. Entonces, si alguien quiere probarla, que me comente si ha notado mejoría. Os, vamos, seguro que huele genial porque a mí, o sea, creo que lo que más me inspiró cuando estuve leyendo ese capítulo es que las mezclas de productos tenían pinta de ser una maravilla a nivel sensorial. Y luego el último capítulo del libro, del que voy a hablar, o sea, muy poco porque es, bueno, esto para mí es igual que la dieta de, bueno, que la dieta de Gwyneth Paltrow o de otras muchas, ¿no? Habla de un detox de 3 días a base de uvas, que es algo que desde este podcast recomiendo no hacer y que me parece una magufada enorme. A día de hoy sabemos que el cuerpo no necesita hacer detox. Ella dice que lo ha hecho cada año desde el 98. Creo que era desde el 98, exceptuando aquellos años en los que estuvo embarazada, que bueno, al menos dice que esos años no lo hizo porque, en fin, lo contrario me parecería ya súper, súper bizarro. El detox de 3 días a base de uvas es básicamente pasarte, o sea, bueno, es que ya está todo dicho, pero bueno, pasarte 72 horas únicamente comiendo uvas de diferentes tipos. Es que no me podéis ver la cara ahora mismo, pero de verdad que tengo una cara de me quedo anonadada con esta historia. Combinándolo evidentemente con tomar, bueno, pues muchas bebidas diferentes que no aporten calorías, pero que den algo de sabor. Dice que a ella le sienta muy bien. Y bueno, comenta una serie de argumentos que no me creo sobre por qué le sientan bien, que se siente mucho más deshinchada, que bueno, eso es que es ridículo. Si te pasas 3 días tomando piña, o 3 días tomando solo arroz, o 3 días, es que a nada que estés 3 días comiendo lo mismo, te va a pasarlo. O sea, ningún alimento es 100% completo por sí mismo. Entonces serían como 72 horas recibiendo un aporte únicamente. Ningún alimento es 100%, bueno, algunos sí, pero generalmente los alimentos no son 100% hidratos de carbono, 100% proteína, 100% grasa, entonces tu cuerpo va a notar que en esas 72 horas le falta algo. Y esa es la única parte que me ha llamado la atención para mal, ¿no? Que quería comentar, pero el libro es muy interesante. O sea, para que os hagáis una idea. La primera parte que he comentado es la introducción y luego lo de los 14 días, perdón, lo de los 10 y, no, 14, lo de los 16 tips es la primera parte, pero después en la segunda parte habla de los básicos de la piel, en la tercera parte habla de los esenciales para una piel sana y bella y luego tiene dos partes más, o sea, la quinta es en la que hace el detox de 72 horas y la cuarta es como el maquillaje y el pelo a la francesa. Entonces, es como maquillarte como hacen las francesas y como peinarte como hacen las francesas. Es un libro de 300 páginas, o sea, me parece que es un libro bastante completo, la verdad. Y con el que yo he aprendido un montón y sobre todo he disfrutado muchísimo leyéndolo. Contadme si habéis llegado a leerlo. Creo que como con el otro episodio avisé con más tiempo, mucha más gente le dio tiempo a leerlo. Bueno, aún así estáis a tiempo porque de verdad que yo no he contado ni una décima parte de todo lo que aporta el libro. Y me parece muy interesante su modo de vida y su visión de la belleza, la verdad. Y como siempre, ayer subí en Instagram, pero de verdad, si recomendáis otros libros, me encantaría que los comentaseis conmigo, que me los recomendaseis. Es un tema con el que disfruto un montón. O sea, hacer este episodio y prepararlo para mí ha sido un lujo. Me he pasado, no sé, he disfrutado como una niña pequeña, leyendo constantemente, repasando, tomando notas. Y me gustaría que me dierais vuestras recomendaciones. Espero que tengáis muy buena semana y nos escuchamos el jueves que viene.